Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Antonio Herrera Pérez. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, maestra, ¿qué tal?
Muy bien también por aquí, y es nos da mucho gusto tenerte por acá ya como un ingeniero con una empresa bien establecida y dedicándose a una rama de la ingeniería.
Gracias.
Bueno, queremos empezar contigo algunos programas en los que gente joven como tú nos platique. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo hicieron? ¿Por qué se dedicaron a lo que están haciendo, verdad? Entiendo que saliste de la facultad en 2015.
Así es.
Y quisiéramos saber primero, ¿qué pasó que decidiste dedicarte a estructuras? Digo, la ingeniería civil es sumamente amplia, pero una de las áreas más conocidas por mucha gente es el área estructural, ¿no?
Pues desde antes que termine la carrera, como que ya tenía muy claro cuáles eran las áreas que me gustaban.
Antes
que me titule, yo ya como que ponía más esfuerzo a las materias del área de diseño estructural. Uh-huh. Investigaba por mi cuenta. Entonces, ya antes de tener un título como ingeniero, ya sabía que era la rama que pues era el gusto por las matemáticas y la física prácticamente, ¿no?
¿Por qué la física? Explícanos a los, sobre todo a los radioescuchas que no son ingenieros.
Claro, o sea, muchas veces estamos en la ciudad, estamos paseando, uh-huh, vamos a una plaza, uh-huh, y vemos edificios, vemos casas, vemos hospitales, y pues no sabemos toda la todo lo que hay detrás de estos inmuebles, ¿no? Todas las leyes básicas de la física, cómo desde algo tan básico se llega a lo que es un diseño estructural. Entonces siempre me llamó la atención esta parte, ¿no?
El poder hacer edificios estables y que,
exacto,
no se movieran. Okay, muy bien. ¿Qué consideras como la clave que te llevó a iniciar ya tu empresa? O sea, actualmente estás con un despacho estructural ya formado, consolidado. ¿Pero qué te llevó? Cuéntanos un poquito la historia.
Claro, desde que salí de la, uh-huh, de la escuela, sabía que pues no quería estar en una empresa. Ya había tenido ciertas experiencias, ¿no? O sea, quería algo más, ¿no?
Ya tenías esas experiencias en la práctica profesional, tuviste oportunidad de trabajar para alguien.
Exacto, okay, exacto. Okay. Entonces, pues hay ahorita, bueno, ahorita ya no, pero para ese tiempo había muchas, como que muchas cosas a la antigua, ¿no? Y pues obviamente yo saliendo como estudiante, pues quiero innovar, quiero hacer muchas cosas en el área que pues no me lo permitían ciertos despachos.
Okay.
Y desde ese momento yo decidí pues ir por mi cuenta y empecé a trabajar con un profesor. Y pues hicimos tan buena química que terminamos siendo socios, ¿no? Y ahorita en el despacho considero que tenemos algo que muy pocos tienen, que es la combinación de la experiencia, porque es un profesor ya jubilado, con la parte tecnológica, ¿no? Que ahí es donde yo entro.
Pero entiendo que además este socio, que podemos comentar su nombre, por supuesto, no solamente fue profesor, sino que él durante su carrera como académico nunca dejó de trabajar fuera,
así
¿no?
Así es.
Seguía haciendo de alguna manera cálculos, de alguna manera asesoría estructural para gente privada, ¿no?
Así es.
Correcto. Correcto. ¿Y qué consideraste así clave al conocer a, bueno, vamos a mencionar, y si nos estás oyendo, Gabriel, un saludo para ti, al ingeniero Gabriel Vargas, lo conoces, empiezan a trabajar juntos? ¿En qué momento tú como ingeniero dices, uh-huh, bueno, ya, esto ya tiene camino? O sea, ¿cómo ese emprender y ya entrar a una sociedad?
Claro, pues en un principio, o sea, siempre como que he tenido visión,
uh-huh,
entonces algo que ahorita pues me da un poco de risa es que yo siempre le decía al ingeniero Gabriel, cuando empezamos, ¿no? Inge, hasta que lleguemos hasta Dubái. Y siempre se lo decía y él se reía, ¿no? Ajá. Y hace un año, pues ya tuvimos nuestro primer proyecto en Arabia Saudita.
¿En serio?
Entonces, siempre, o sea, yo creo que mi visión, siempre ha estado así como que clara. Y obviamente la experiencia del ingeniero Gabriel es así como que un gran aporte, ¿no? Entonces ahí sí fue una buena mancuerna que hicimos.
¿Tú consideras que la clave del éxito para emprender esta empresa fue la innovación en alguien joven y la experiencia de alguien
así es,
mayor?
Así es, porque en estas áreas especializadas de ingeniería, uh-huh, pues no es encontrar el hilo negro, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
todo ya está, casi todo ya está descubierto en la construcción, seguimos construyendo igual que hace unos años, o sea, no hay nuevos materiales, pero el método constructivo, por lo menos aquí en la zona, pues, no ha cambiado mucho. Pero la propuesta de valor es esa, ¿no? La perspectiva desde ambos puntos, ¿no?
Y tu visión, como la mencionas, si bien mencionaste Dubái porque es el lugar famoso para todos nosotros de ver estructuras impresionantes o estructuras fuera de lo común en otros países, ¿tu visión era llegar a un entorno internacional?
Sí. Sí, sí. Y ahorita, de hecho, los proyectos que tenemos activos, o sea, seguimos teniendo Yucatán, mucha
claro,
parte de Quintana Roo, el norte del país, uh-huh, y ahorita estamos hasta en Belice. O sea, ya no solo, no fue como que solo un proyecto fuera de lo normal y listo, ¿no? Como que ya tenemos otras zonas, ¿no? Hemos tenido revisiones en Miami, que fueron del mismo cliente, pero pues está localizado en varias partes del mundo.
Estos trabajos, Tony, ¿han sido en el despacho? ¿Han sido visitas al sitio o todo ha sido en despacho?
Todo fue en despacho, uh-huh, porque fue en la época de la pandemia.
Claro, claro.
Entonces no hubo la oportunidad de hacer ciertos viajes, pero pues igual fue, yo creo que fue lo que nos impulsó a dar ese brinco, ¿no? Es la pandemia, de cierta manera, ¿no? En nuestra área que es prestación de servicios, pues sí nos impulsó de cierta manera.
Y podríamos preguntarte cómo ha crecido. Sales de la escuela en 2015, pasan algunos años y ya se consolida la empresa, o sea, ¿cuál ha sido su crecimiento? No solamente en la visión de dar servicios no solo a Yucatán,
claro,
sino cuál ha sido el crecimiento en espacio, en gente, en número de trabajadores o en número de proyectos atendidos.
Claro.
¿Cómo nos podrías?
Cuando empezamos con una oficina, ¿no? Uh-huh. Y desde que pasó la pandemia nos quedamos como home office, ¿no?
Ajá.
Sobre todo que nosotros vamos mucho a obra, revisión y cosas así. Uh-huh. Hay ciertas horas que prácticamente no las ocupamos en oficina. Y okay, hasta ahorita nos ha funcionado bastante bien. Somos de esas empresas que se quedaron con el home office, ¿no? Respecto al crecimiento en ¿cómo se llama? En número de trabajadores, pues se ha ido variando. Porque sí hemos aumentado el número de trabajadores, uh-huh, pero por alguna u otra razón terminamos siendo los mismos, ¿no? El equipo básico. Ahorita el crecimiento que me gusta presumir o decir...
O el crecimiento que te ha impactado,
exacto,
en tus expectativas de la empresa.
Es de los que estamos ahorita fijos, uh-huh, cómo hemos crecido como ingenieros. ¿Por qué? Porque siempre seguimos tomando cursos, seguimos actualizándonos, en la parte tecnológica, pues ahí es mi tarea de siempre tener los programas al día, ver con proveedores actualizaciones de programas. Entonces, si nos comparamos del 2015 a ahorita, o sea,
2023.
Podría decir que cada uno de nosotros ya equivale como a 5 ingenieros más, ¿no? ¿Por qué? Por toda esta parte tecnológica en la que nos hemos estado aprendiendo, mejorando.
¿Y cómo manejan sus reuniones de, no sé, vamos a suponer que tengo un proyecto y que lo estás haciendo tú, pero requieres la visión del ingeniero Vargas o la visión de alguno de tus otros empleados o necesitan revisión. Si están haciendo home office, me queda muy claro que es muy bueno el home office, sobre todo para clientes de fuera, ¿no? Que claro, solamente estás mandando pues planos y exacto, diseños y demás. Pero ¿y cómo lo manejan si hay que hacer una revisión?
Claro, pues afortunadamente pues estamos todos en Mérida, así uh-huh, que nos uh-huh, simplemente nos juntamos.
Se reúnen.
Sí, nos reunimos y siempre, pues siempre tenemos comunicación abierta. Uh-huh. O sea, hablo más con el ingeniero Gabriel que con cualquier familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos pendientes de muchas cosas. Aunque me tome unos días de vacaciones o él se vaya a otro lado, o sea, la comunicación por llamada es así sí o sí, ¿no? Entonces ya dependiendo de la importancia del proyecto en velocidad y el tamaño, si nos vemos por Zoom o simplemente nos juntamos.
¿Y cuando se reúnen en espacio de alguien o mantuvieron una oficina en la que va alguien a trabajar o alguno de ustedes tiene una oficina en casa?
Claro.
¿Cómo está funcionando?
Cada uno tiene oficina en casa. Entonces, okay, de hecho, o sea, la donde vivo está adecuado para atender clientes, ¿no? Parece una oficina, ¿no?
Okay.
Entonces, y pues de cierta manera, pues en el ámbito que estamos siempre hay accidentes, ¿no? De que ahorita es muy común que no se llega a la resistencia del concreto, y ya me pasaron como 4 en 4 edificios y que me hablan y ¿sabes qué? Ya necesito hacer 4 niveles. Y la resistencia al concreto me dio la mitad de la que la pedí. Y ahí tenemos que resolver el problema.
Claro.
Que
claro,
requiere, hay veces hasta trabajar horas que no son de oficina, ¿no?
Pero esas resistencias, ¿por qué no se producen? Porque hay un error en la parte del proveedor.
Sí, sí,
el
sí.
Que te provee el concreto.
Así
real.
Es. Hay muchas nuevas empresas que todavía están teniendo este paso de prueba y error, ¿no? De tener su personal adecuado. Hay veces por una mala supervisión, sobre todo en los aditivos, pues puede salir todo mal, ¿no?
O sea, la mezcla es el problema.
Exacto.
La mezcla del concreto que se solicita es el problema.
Así es.
Cuando antes, en la época en la que yo estuve en obra, el problema era al revés. Normalmente tú pedías 300 kilogramos por centímetro cuadrado y generalmente el concreto te llegaba de 350 kilogramos por centímetro
claro,
cuadrado. Claro que estamos hablando de que la inflación era mucho menor, los costos eran más bajos.
Así
y actualmente
es.
El cemento, su costo es muy elevado. Entonces
así
hay
es.
Una, me imagino que hay un cuidado mucho mayor de parte de las de las mezcladoras, ¿no? De las empresas proveedoras de concreto.
Así es, así es. Entonces sí, ya es muy diferente ahora. Falta de personal, de materiales, tiempos de entrega, ya no están. Y pues es parte de la comercialización.
Y es parte de los cambios, ¿no?
Exacto.
Me llama mucho la atención lo del home office porque yo creo que seguimos. No, estoy tratando de imaginarme qué haría yo si hay un problema estructural y tengo que ver, tal vez yo sigo viendo planos, ¿no? ¿Tienen, no sé, juntas semanales personales o cada 15 días programadas juntas como para dar seguimiento a lo que están calculando cada quien o,
claro,
o definitivamente no?
No, dependiendo de la cantidad de proyectos.
Okay.
Porque si no tenemos muchos proyectos, o sea, uh-huh, es una época pues baja, pues no estamos tanto en comunicación. ¿Por qué? Porque ya resolvimos ciertos problemas.
Okay.
Pero cuando tenemos una cantidad de alta de proyectos, pues sí estamos, hay veces ni cada semana, cada 2-3 días o casi diario nos estamos viendo.
Okay.
por cualquier situación que
depende de la cantidad de trabajo.
Sí, así es. y de la qué tan complejo sea el trabajo igual.
Qué tan complejo sea el proyecto que están
así
calculando
es.
O el proyecto que están revisando o
así
lo que
es.
Sea. Durante ese tiempo, Tony, ¿nos podrías platicar de 3 sucesos que te han, o sea, 3 proyectos o 3 situaciones, o bueno, no tiene que ser 3, que te hayan llamado la atención, que hayan sido un reto o algo que te dejó una enseñanza que has aplicado en la empresa o que has aplicado
claro,
en tus siguientes proyectos o algo así?
Claro, el mayor de los retos, uh-huh, que es que no termina, creo es la parte administrativa, que viene siendo, bueno, la parte fiscal, ¿no? Que es cobrar, y pues en un principio es de que, ah, bueno, estoy ganando, y podemos comprar escritorios, computadoras, pero pues espérate, también tienes que dejar para claro, la parte de Hacienda, ¿no? Yo creo que esta es así como que muchos en general ingenieros y profesionistas no tienen en cuenta. Y ya enfocado en la parte de ingeniería estructural, uno es el que le comenté en el desierto de Alula. Ajá. Que fue un diseño con madera. Entonces yo ya tenía conocimientos básicos de madera, pero cuando me junté con el cliente, la pregunta práctica fue: ¿puedes resolver el problema? Sí. Entonces, una vez que llegamos ya llegamos a un acuerdo, lo primero que hice fue inscribirme a la Comaco, ahora ya soy socio de la Comaco, ¿no? Ajá. Pero o sea, hay una frase que no sé si sea del todo cierta, pero siento que representa mucho a los emprendedores. Es ser emprendedor es tirarte en un vacío y hacer un avión en el momento de la caída, ¿no? Para poder salvarte.
Entonces, en alguna manera en México podría ser de ese tipo.
Entonces, ese proyecto pues prácticamente no tenía, en ese momento no tenía toda la información o el conocimiento, pero yo sabía que era capaz de adquirirlo, ¿no? Y al final todo salió bien. Ese es uno. Otro fue en el caso del Tren Maya, hicimos unos dictámenes de los trenes Maya y fue lo mismo, ¿no? Nos preguntaron, es que tenemos estos problemas, estos los comportamientos.
Dictámenes sobre suelo,
sobre las vigas de las ballenas, a las que le llaman ballenas.
Ah, o sea, sobre pasos.
Sí, sí, sí.
Pasos, ¿cómo se dicen? Pasos aéreos, o sea, pasos
para los puentes, exacto.
Okay.
Que
okay.
Tenían un problema que al momento de todas las vigas son pretensadas.
Sí, sí.
Y al momento de cortar los torones, pues tenían ahí problemas de agrietamiento,
se
serpenteaban.
Los torones, para que nos quede más claro.
Los torones es el acero que tienen las vigas.
Okay.
Pretensadas.
Pretensado.
Que okay, antes de colarlas las tensan.
Sí,
para
sí,
que cuando el concreto ya quede seco, la sueltan y le adhieren una compresión a la viga. Uh-huh. Esto hace que pueda resistir un poco más de...
Que aumente su resistencia.
Exacto, okay, así es. Entonces tenían problemas y lo primero que nos dicen es que ya pasaron tres empresas y no nos dicen que es normal, pero no es normal que siga pasando.
Cortaban y se agrietaban.
Se agrietaban y como que formaban... tenía una forma de serpiente, ¿no? Que es las vigas, en vez que estén completamente derechas, tenían forma así como de S, ¿no?
O sea, no solamente se agrietaban,
se
sino
movían.
Que se movían.
Exacto.
¿Cómo se llama?
Serpenteaban.
Bueno, ese es el coloquial, pero ¿cómo se llama? Se deformaba.
Se expandía, exacto.
Se deformaba.
Entonces, bueno, nos preguntan, ¿pueden hacer el proyecto? Pues lo mismo, ¿no?
Pues, sí, ¿qué, podemos? ¿Cuál era la pregunta? Querían saber la causa de...
Exacto, exacto.
Y cómo podían repararlo.
Exacto.
Okay, okay.
Entonces, lo mismo, ¿nos pueden hacerlo? Y nosotros sí. Y en el transcurso de la revisión aprendimos y ya vimos cuál era la causa. En ese caso, el diseño, todo estaba bien, ¿no? Uh-huh. El problema fue en un pequeño error, que el diseño se hizo con unos torones de cierta resistencia y los que compraron eran de una mayor resistencia.
Ah,
por lo tanto, al estirar los torones con la misma longitud, le aplicaban más fuerza que con la que fue diseñada. Entonces, por eso se agrietaba, porque las vigas resistían más fuerza de lo que deberían de recibir,
claro,
como una columna.
Tenía más resistencia.
Entonces, por eso se agrietaban y formaban estas formas de heces.
¿Y se pudo corregir?
Sí, se pudo corregir. Allí se cambió la losa de la capa de compresión para ganar otra vez la resistencia, porque más que un problema por resistencia de ser pretensado, fue el cambio geométrico de la sección.
Ah, okay.
¿Por qué? Porque ya no tiene la misma longitud,
claro,
el mismo radio,
claro,
de giro, todo ya está, ya afecta, ¿no?, a la resistencia.
¿Y existe algún tercer punto que nos puedas comentar o esos dos son tus puntos más?
El tercer punto podría ser en Playa del Carmen, con los hoteles Oasis,
ajá,
porque ahí El inconveniente que nosotros tuvimos es de que todo lo que te piden no pueden cerrar el hotel. O sea, lo vamos a hacer.
O sea, te piden un dictamen, te piden una solución, pero lo tienes que hacer con el hotel en operación.
Exacto. Entonces se amplió lo que viene siendo las fachadas y unos elevadores de los Oasis, de unos hoteles de los Oasis. Y pues era coordinarnos y hacer toda la parte así como ensamblada para que la gente siga teniendo vacaciones. Entonces ahí sí fue complicado, sobre todo por la parte de que, ¿sabes? Hoy tenemos que colar sí o sí. Es que, ¿sabes qué? Se movió esta columna. ¿Cómo se soluciona? Porque ya no la podemos quitar. Entonces, fue componer error tras error por este hecho de que no pueden cerrar el hotel. Pero pues al final, aún con sobrecostos, termina bien. Que me imagino que el sobrecosto que pudo haber tenido no se compara con lo que habrán ganado por parte de los clientes para no cerrar.
Por no cerrar el hotel.
Exacto.
Es que para ellos es básico eso, porque es pérdida tremenda cuando cierran y no tienen ingreso.
Así es.
Ya nos comentaste el aspecto de administrativo de nuestros impuestos en nuestro querido país. Independientemente de ese aspecto, ¿cuál crees que ha sido el reto más complicado en la administración del despacho? Yeah. O sea, al ya consolidarse como despacho, al ser trabajado con tu socio, si bien tu experiencia, o sea, tu innovación y su experiencia han sido la clave del éxito, en la administración, ¿cuál podrías mencionar que fue lo complicado de cerrar?
La administración, el problema que hemos tenido desde el 2015 hasta el día de hoy, es la organización de proyectos. Okay. Porque siempre, o sea, hasta ahorita no hemos tenido un proyecto de un cliente en el que no hayan cambios. Entonces, nosotros organizamos todo, damos fechas de entrega. Entonces, empieza desde el momento del pago, ¿no? El clásico, bueno, esta es mi cotización, y si me la pagas esta semana, te la entrego en 4 semanas.
Okay.
Pasa 1, 2, 3 semanas, me pagan el anticipo y esperan que se lo entregue a
en
la
cual,
exacto, ¿no? Ese es uno que es así como que el clásico. El segundo son los cambios, que al final que el cliente no quiere este cuarto acá, lo vamos a cambiar, esta columna se quita, estos muros ya no van a ser continuos, y a nosotros nos afecta mucho. Creo que en el área de todas las ingenierías, a quienes más afectan los cambios de columnas o ampliar o cerrar ventanas es a la parte estructural.
Claro,
y muchas veces tenemos que redefinir el proyecto por eso. Entonces, obviamente, si hay cambios en un proyecto que ya se está construyendo y que tampoco nos podemos deslindar, obviamente nos va a dar un atraso en otros proyectos. Entonces, que muy bien pudiéramos decir, pues sabes qué, fue tu cambio, de hecho hasta está en la cotización,
claro,
que si haces cambios ya no hay ningún problema, pero tampoco ese es el caso, ¿no? Al final pues es sacar la solución, ¿no? O sea, ayudar al cliente igual, ¿no?
Me regresas al punto en el que nuestro país sigue teniendo este tipo de problemas.
Sí.
No cumplimos planeación.
Sí.
No tenemos un respeto a los tiempos
De entrega,
o sea, no solo a los tiempos de entrega, sino una planeación previa. Bueno, voy a hacer un proyecto y yo sé que entran ingenierías, ¿no? Entra hidráulica, entra sanitaria, entra eléctrica, entra estructural. Y el arquitectónico empezó primero para que pueda hacer las ingenierías.
Claro.
Pero si yo, ya que tenga el arquitectónico, contrato las ingenierías, pero no les doy el tiempo necesario, finalmente al que van a afectar es a mí.
Así
al
es.
Constructor o al cliente, al que sea, porque si no hay una planeación adecuada, pues los tiempos van a provocar también problemas.
Así es.
Incluso de diseño podrían provocarlos si no tengo un tiempo adecuado para llevar a cabo el diseño correcto.
Así es, y es muy común aquí en México, ¿no? La Plaza Arts, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué es la Plaza Arts?
La del Ciudad de México, el volado que se
cayó. Ah, sí, el volado que se hizo.
Entonces,
pero no era para jardín.
La verdad no sé la historia, pero estoy segurísimo que tuvo que ver por algo, ajustes de tiempos.
Y no lo dudo, y cambios de proyectos.
Cambios, exacto.
Cambian un volado en el que probablemente el estructurista no consideró el peso de la tierra, y le ponen tierra y le ponen macetas, y la riegan, ¿no? O sea, la riegan en el sentido de regar con agua.
Claro.
No, no, es, no se consideran. Es cuando alguien preguntaba, ¿y podríamos poner techos verdes en todo Mérida? No. ¿Por qué? Por el peso. Claro. O sea, la tierra pesa, ¿no?
Claro, más que la aglomeración de personas.
Exactamente. Entonces no podemos nada más tomar decisiones de ese tipo.
Así es.
¿Algún comentario, Tony, para cerrar, algo que les quieras recomendar a los que están saliendo actualmente? Muchos de nosotros les decimos, bueno, trabaja, yo siempre dije, trabaja, ve, prueba, checa el mundo real y luego decide si necesitas hacer un posgrado o si claro. necesitas seguir trabajando. ¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren dedicarse a estructuras?
Claro, pues creo que lo que a mí me ha funcionado es que estudio más ahorita que cuando estaba en la escuela. O sea, tan solo el año pasado casi llegué a como 380 horas en cursos nada más, uh-huh. en actualización, en hasta cursos que sé, pero el simple hecho de en la parte del feedback, en las preguntas, en las dudas,
la retroalimentación,
puedes aprender algo que jamás claro. te habías imaginado. Entonces, yo creo que esa es la principal. Y pues sí, o sea, siempre estar actualizando, porque es muy común, y ahorita me va a desmentir si estoy mal, que es el clásico, bueno, salgo de la carrera, estudio mis posgrados y listo, ya no necesito saber nada más.
Podría ser, por tanto, nosotros en el colegio siempre invitamos a los ingenieros a... Una de las grandes razones por las que pensamos que debemos estar agremiados es porque los colegios nos dan la posibilidad de actualizarnos. Uh-huh. Y si es no totalmente completo, al menos es como la primera parte que tienes que ver qué está pasando, dónde están cambiando las cosas y hasta dónde tengo que enfocarme.
Ahorita me sucede mucho que me toca revisar proyectos de otras personas, ajá. de otros profesionistas que tienen posgrados, sí. Y reviso sus memorias de cálculo y las están diseñando con el reglamento del 2004.
Se quedaron atoradas.
Exacto.
Bueno, pues creo que actualización es la palabra clave. Muchas gracias, Tony, por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme.
No, de nada. Y estimado, nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles y les recuerdo, como siempre, que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ciyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.